En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Vamos a dialogar con el profesor Mario Schneider, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, autor de Historia Mínima de Israel, y justamente hoy en el Día de Jerusalén, Yom Yerushalayim, queremos charlar con él sobre la importancia, sobre el rol, sobre el eje que significa Jerusalén, no solo en la historia del pueblo judío, sino también en la historia de las relaciones, por ejemplo, de Israel con sus vecinos. ¿Cómo estás, Mario? Dani Zaltzman te saluda.
Sí, Dani... Yo personalmente estoy muy bien, bueno. Pero la situación de Israel no está muy buena.
Sí, justamente vamos a arrancar hablando de Jerusalén por la actualidad y realmente está muy muy complicada la situación de Jerusalén. Contame un poquitito a qué es atribuible justamente en este momento. Digo justamente porque hay varias cosas que confluyen, entre ellas la situación política de Israel, la suspensión de las elecciones en la autonomía palestina.
También. Mira, en este momento, las noticias de las 8 de la tarde en Israel es que el desfile de la danza de las banderas, que era el acto central de celebración del Día de Jerusalén, un acto muy apreciado, muy promovido por el nacionalismo religioso israelí, y que era un desfile que debía entrar por la puerta de Damasco en dirección al Muro de los Lamentos, por la calle Gay, la calle del desfiladero, así la llamemos, que es la calle principal de la ciudad antigua de Jerusalén. Primero, el gobierno de Israel decidió cambiar el rumbo del desfile y no llevarlo a través de la puerta de Damasco, sino a través de la puerta de Yafo, por un camino que bordea la muralla y que termina en el Muro de los Lamentos. En respuesta a esto, los organizadores de este desfile decidieron anularlo, ya que su argumento es que ellos no están interesados en desfilar por una Jerusalén dividida, o sea, por lo que es notoriamente judío e indiscutiblemente judío, que sería ese camino que pasa al lado del barrio armenio y al lado del barrio judío para terminar en el Muro de los Lamentos, pero sí van a realizar el acto de conmemoración en el Muro de los Lamentos sin desfile de banderas. O sea, hay una protesta, diría yo, bastante fuerte de la derecha religiosa nacionalista israelí en este caso también. Pero yo creo que el problema se complica mucho más porque hay una fuerte protesta internacional en todo el mundo árabe, diría yo, en todo el mundo islámico, incluyendo Turquía, Irán y muchos otros países de mayorías islámicas o de gobiernos islámicos. Está reunido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tratando el caso, el problema de Jerusalén en el día de hoy. Está reunido el Gabinete de Seguridad de Israel, o no está reunido, sino que se va a reunir dentro de una hora, porque también llegó un ultimato de parte de Hamas, que hasta las 18 horas de Israel, o sea, hasta dentro de 55 minutos, Israel tiene que evacuar todas sus fuerzas y sus tropas de Aram el Sharif. Aram el Sharif es el monte del templo o el sitio donde se encuentran el santuario de Omar, Domo de la Roca, y la mezquita de Aqsa. Y que si no, atenerse a las consecuencias que ya vienen reforzadas por lanzamiento de misiles ayer por parte de Hamas desde la franja de Gaza hacia Ashkelon, y hoy día por lanzamiento de estos globos incendiarios que han causado 10 incendios hasta ahora. Ayer hubieron 40 incendios. Y por toda una situación muy, muy compleja, en el sentido de que es como un castillo de naipes en el cual comienzan a temblar algunos de los naipes y todo el castillo amenaza con convertirse en un conflicto abierto y violento. Y esto es tan grave que el Estado Mayor ha decidido posponer el comienzo del mayor ejercicio militar israelí en los últimos años, que es un ejercicio militar llamado carruajes de fuego, creo yo, que como un antiguo, me parece que era el nombre de un antiguo film, que tenía que durar un mes, y esto ha sido postergado por el comandante del Estado Mayor. No ha comenzado hoy como debía comenzar, y no se sabe si comenzará mañana o más adelante, debido a que el Estado Mayor prefiere desplegar las tropas y los medios necesarios frente a cualquier eventualidad de la Franja de Gaza, de la situación de montante inquietud y tensión en Cisjordania, a la cual el Estado Mayor ayer agregaba 3 batallones más. Ya han agregado a la fuerza que generalmente mantiene el orden en la ribera occidental del Jordán. En Cisjordania habían agregado 4 batallones y ayer agregaron 3 batallones más, que es un incremento de un 50% en el número de soldados israelíes, y estos ya son soldados, no es policía, que controla Cisjordania. Y hay también una alerta en la frontera siria, se mencionó un incidente, un ataque de helicóptero israelí, pero eso se deja de lado. O sea, hay una situación sumamente complicada que luego se suma a los factores que mencionaste tú. O sea, el primero es el hecho de que en Israel hay una gran crisis política que aún no se resuelve con el establecimiento de un gobierno que pudiera reemplazar al gobierno de Benjamin Netanyahu, un gobierno encabezado por Bennett y Lapid, que teóricamente tendría que reemplazar al gobierno de Netanyahu. Y por otro lado, bueno, innumerables problemas de muchos tipos que se encuentran sobre la mesa de discusión. Pero en este momento el verdadero problema es cómo evitar que todo lo que está sucediendo no degenere en un conflicto abierto, tanto en Cisjordania como en Jerusalén, como en la frontera de Gaza, y vaya a saber dónde más.
Ahora, Mario, mencionabas recién todo lo que rodea esto. Estamos hablando del final de Ramadán, el día de Jerusalén, la suspensión de las elecciones palestinas por justamente, quizás no permite votar a los residentes de Jerusalén Oriental. Son todos temas. Ahora, pareciera ser que Jerusalén, cuyo nombre puede referir a la paz, y uno imagina es una ciudad de paz, siempre va a estar en el centro, y cada vez que uno quiera, o quien quiera, hacer, como decías vos, de alguna manera estallar el conflicto, siempre va a poder usar Jerusalén. Y te pregunto, aun si los palestinos decidieran acordar con Israel la paz y formar un Estado palestino, siempre estaría Jerusalén allí, y hay un punto en el cual Israel parece no va a ceder, y hay un punto en el cual los palestinos no van a ceder, y entonces el conflicto es eterno.
Bueno, aparentemente tienes razón, pero por otro lado yo puedo mencionarte, no tenemos el tiempo, pero algún día que sí tengamos tiempo podría mencionarte y detallarte unos 70, 80 planes de paz, todos los cuales también consideran el problema de Jerusalén o cómo resolver el problema de esta ciudad que, aunque está unificada, está muy dividida, como se ve en el día de hoy, pero por otro lado es indivisible porque está de alguna u otra manera toda enlazada, partes dentro de partes, y que ha excitado la imaginación no solo de israelíes y palestinos, sino de todo el mundo, tratando de ver cómo se resuelve o cómo se logra una cohabitación de soberanía compartida o de soberanía semidividida y compartida con una administración municipal única, o transformar la municipalidad de Jerusalén en submunicipalidades cantonadas. O sea, hay mucha agua en este molino. Y es un tema que yo, que soy racionalista en general, creo que es tratable. Deja de ser tratable en el momento en que los que lo tratan se aferran a ideologías de suma cero, es decir, ideologías en las cuales si una parte gana y se impone, la otra pierde todo. O sea, una gana todo y la otra pierde todo, y esto es válido para ambos casos, en los extremos ideológicos, llamémoslo nacionalistas religiosos, tanto de la parte palestina como de la parte israelí. Pero creo yo que la gran masa, tanto de los israelíes como de los palestinos, de alguna manera lograría racionalmente desarmar el polvorín de Jerusalén. Y recuerda, Dani, otra cosa. Todo lo que sucede no es ni circunstancial ni casual, sino producto de errores políticos cometidos por ambas partes en un círculo vicioso en el cual los errores de una parte alimentan a los errores de la otra parte. Y entonces este balón se agranda hasta que está, como hoy, a punto de estallar. Y la verdadera sabiduría política es cómo desinflar el balón. O sea, cómo a través del diálogo político y el compromiso se puede rebajar el nivel de tensiones también en Jerusalén para hacer una convivencia diaria posible y ulteriormente lograr una solución política, que hoy día se ve lejanísima. Pero si prima la calma, se va a ver mucho más cerca. Ahora, y te digo que hay muchísimo material escrito sobre este tema.
Te iba a preguntar, Mario, ya que estamos hablando de la actualidad de Jerusalén, que de alguna manera es el centro de los conflictos y también de las esperanzas, pero digo, en algún punto, en Israel, por ejemplo, ahora se debate un cambio político. Suponiendo que se consiga un gobierno, entre comillemos, anti-Netanyahu, o sea, de distinta composición que el que hoy está en ejercicio del poder. ¿Está una coalición que seguramente va a ser frágil en condiciones de llevar adelante cambios? Y si eso sucediera, del otro lado no hay ningún cambio, porque las elecciones son inviables o cuando se realicen probablemente las gane el Hamas.
Sí, sí. Bueno, no, la coalición que quizás asume el gobierno de Israel, porque yo no apostaría mi poco dinero a que van a lograr establecer esta coalición y formar un gobierno. Si tuviera que apostar, si fuera obligado a apostar, creo que hay más probabilidades que haya una quinta elección de que se forme un gobierno en las condiciones actuales, y especialmente con los niveles actuales de tensión, ¿entiendes? Que se forme un nuevo gobierno, ya que naturalmente frente a cualquier emergencia, cualquier sociedad, cualquier país y también Israel reacciona atrincherándose y no haciendo grandes cambios en ese mismo momento. Lo cual hay que pensarlo también en términos del cambio político israelí. No, ese tipo de coalición no lograría llegar a ningún acuerdo, no solo externo, ningún acuerdo interno, porque tendrías personajes como Guido Saar y Bennett, y Naftali Bennett, que políticamente, con respecto al problema palestino, están ubicados más a la derecha que Netanyahu y el Likud. O sea, ellos no son menos nacionalistas, menos patriotas que Netanyahu y el Likud. Y por otro lado, en la misma coalición tendrías a Lieberman y tendrías a lo que resta del Partido Laborista y Meretz y, bueno, y el apoyo externo de a uno o más partidos árabes, lo cual imposibilitaría cualquier tipo de plan estratégico de paz. Pero está claro que la situación actual en Israel va a llevar de una u otra manera a un cambio del sistema de gobierno. O sea, no se puede seguir adelante con un sistema que está absolutamente encastrado dentro de sí mismo, con una división por la mitad y problema de la legitimidad de partidos árabes como apoyo o dentro del gobierno de Israel o no, cuando los árabes son un 20% de la población de Israel. O sea, aquí estamos dentro de un conundrum muy complicado, resoluble de cualquier manera, pero para resolverlo quizás hacen falta este tipo de crisis o cosas peores. Pero de cualquier manera con este sistema no vamos a llegar a ningún lado. y los palestinos con el sistema de ellos tampoco, también van a tener que hacer cambios.
Mario, más allá de los políticos y de las ideologías y de los partidos, quien pueda charlar o acercarse a gente en Israel, ¿qué escucha cuando habla de Jerusalén? ¿Qué es lo que la gente quisiera? Lo digo porque yo vivía en Jerusalén y yo en ese momento, y te digo que eran los 80, no ahora, yo fui a Jerusalén Oriental porque tenía que pagar una boleta, no sé, y dije, ¿sabes qué? Si esto fuera la capital de un futuro Estado palestino, tampoco pasaría nada, porque aquí prácticamente no me crucé con judíos en ese camino. Digo, ¿qué opinan? Vos decís hay salidas, está escrito, pero los israelíes, no los políticos, ¿estarían de acuerdo en decir, ok, si parte de Jerusalén fuera la capital de un futuro Estado palestino, tampoco nos va a pasar nada?
Mira, hay un fenómeno a largo plazo con respecto a la sociedad o a la parte judía de la sociedad israelí, porque la parte árabe de la sociedad israelí, que nuevamente es un 20%, reacciona de otra manera, o es muy fácilmente movilizable por el tema de Aqsa y Jerusalén para manifestar, como casi sucedió hace un par de días cuando la policía paró los autobuses que venían de las aldeas y las ciudades árabes en Israel a Jerusalén y no las dejó proseguir. Son muy movilizables en base a sus propias frustraciones, como ellos se ven a sí mismos como minoría discriminada. Entonces, cuando le agregas el elemento religioso nacionalista, se moviliza muy rápidamente. La sociedad israelí, al contrario, es una sociedad que ha progresado mucho desde el punto de vista material y donde hay mucho hastío con respecto al problema palestino, que se ve a lo largo del tiempo como un problema irresoluble. Y se ve irresoluble y estoy hablando en términos generales, no de tal o cual persona o tal o cual grupo, sino como una opinión, algo como una nube que flota en el aire. Irresoluble sin que haga demasiado daño, porque nunca se llegan a los extremos, o casi nunca se llegan a los extremos que vivimos hoy, por un lado. Por otro lado, porque la sociedad israelí, con el problema palestino pegado a ella, ha seguido creciendo, desarrollándose y llegando a un lugar muy privilegiado, y comparativamente con todo el resto del mundo, dentro de la OECD, comparativamente con las democracias occidentales, etcétera, etcétera. Y tercero, porque pese a que Jerusalén está unificada, si tú le preguntas al israelí de Tel Aviv cuándo es la última vez que ha estado en Jerusalén, si no tiene, estoy hablando de Jerusalén en general, no estoy hablando solo de Jerusalén Oriental, si no tiene un motivo específico para ir a Jerusalén, la mayoría te van a decir que no van, que no hay un gran interés. Hay un gran interés en Jerusalén y en Jerusalén Oriental por motivos ideológicos para los sectores nacionalistas en Israel, que se han visto muy legitimados con la entrada al Parlamento de los ex-canistas, de Ben Gvir y este grupo llamado Noam dentro del partido religioso de Smotrich. O sea, tenemos un problema de centralización de ideologías extremas en la parte israelí, y tú ya lo has dicho muy claramente, que en la parte palestina, si hubieran resultado las elecciones, probablemente habrían sido una gran victoria para Hamas. Pero estos son las alas. La mayor parte no es el israelí promedio que no vive en Cisjordania y que no es demasiado nacionalista, no va a Cisjordania, no va a Jerusalén, no van a Jerusalén Oriental. Sí existe la costumbre de seguir haciendo bar mitzvot en el Kotel, en el Muro de los Lamentos, y hay una serie de consuetudines, pero básicamente la ilusión de la gran unión y la ilusión de toda la tierra de Israel, yo creo que tiene mucho más de mítico que de real. Y si lo examinas en números desde el punto de vista material, ves inmediatamente que es así, pese a que han pasado al día de hoy, según el calendario hebreo, 54 años. Hay otro punto que te quiero señalar, sí. Importante. No todos los años sucede lo que sucedió este año, porque las fechas, tanto de las festividades religiosas, tanto de las festividades religiosas musulmanas como de las festividades religiosas judías, van según calendarios lunares. Y por eso resulta que una vez cada tantos años, el Día de Jerusalén, que se celebra de acuerdo a la fecha hebrea y que es un feriado laboral, o sea, no hay feriado laboral, o sea, se trabaja, y por eso el desfile tenía que ser a la noche o a la tarde, luego de las horas de trabajo, coincide con el fin de Ramadán y con Leil Hader, la noche final de Ramadán y del Fitr, que tendría que ser mañana a la noche, y que los analistas dicen que es una buena oportunidad para la parte palestina extrema para rebajar la tensión y festejar esta gran fiesta en su calendario musulmán anual. Esto sucede cada tantos años, y cuando sucede, todas las veces que ha sucedido, la tensión aumenta terriblemente, porque se encuentran en los mismos días las dos tendencias de los juegos suma cero, que son tendencias extremistas, nacionalistas y religiosas, tratando de ocupar el mismo terreno el mismo día.
Complicado, pero como decís vos, soluciones hay. El tema es quiénes van a ser los actores que traten de ejecutarlas para bien de ambas poblaciones y también para bien de todos nosotros. Un abrazo grande, Mario. Gracias por este tiempo que has tenido con nosotros.
Un abrazo para ustedes y esperemos que las tensiones bajen.
Ojalá así sea. Mario Schneider, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él también escribió un libro fantástico, Historia Mínima de Israel. Nosotros seguimos en el COFI.